Este audio está hecho en Output Podcast. Escuchas Quizá Hablemos de Ti.
Quizá Hablemos de Ti.
Un podcast de chismes serios de las estrellas y uno que otro estrellado. De Gil Barrera, con Joel Ofarrilli, Ernesto Buitrón, Carlos H. Mendoza, Sebastián Reséndiz, Jorge Soltero y, si el presupuesto nos lo permite, Ivonne de los Ríos.
Señoras, señores, qué gusto saludarlos. Ya estamos aquí una vez más en esta cita puntual. Hoy con el señor Jorge Soltero desde Guadalajara. ¿Cómo estás, mi George?
Muy bien. Poquitos, pero consistentes, mi querido Gil. Muy buenas noches, días, mañanas, sí. Tardes a quien nos escucha.
Ya en cualquier momento se irán uniendo el resto del equipo. Ivonne de los Ríos. Aparentemente la inflación nos lo está permitiendo. No así el baño, porque dijo Ivonne de los Ríos, yo me baño primero y después ya participo con ustedes. Pero aquí estamos muy contentos y la verdad es que hay muchísima información, mi querido Jorge, porque hay un tema muy particular que se detona justamente hoy jueves. Como ustedes saben, este podcast lo hacemos los jueves en la noche. Yo lo estoy haciendo en una ruta, de hecho, pero pues hoy se dio a conocer que Gustavo Adolfo Infante, comentarista de espectáculos, buen amigo, compadre, de hecho, había pasado ahorita con un proceso complejo porque se había liberado una orden de aprehensión.
Vámonos.
Y entonces, obviamente, pues luego las llamadas a ver qué había pasado. Y pues yo tuve la oportunidad de platicar con Gustavo, lo noté totalmente tranquilo y me dijo concretamente, ¿sabes qué? Sí, efectivamente la hay. Es una orden de aprehensión por 6 horas, porque supuestamente, pues tenía prohibido, bueno, no supuestamente, había una orden de un juez que le impedía hablar de la señora Gabriela Spanik, esta actriz venezolana que últimamente la ha agarrado en contra de todos los medios de comunicación y que evidentemente con esta orden de aprehensión derivada, según ella, de violencia de género, aunque al final es un tema que cayó en las manos de un ministerio público y que al final él está haciendo órdenes de restricción para que no se hable de ella, no concretamente por el tema de la violencia de género. Esta herramienta de la orden de restricción es algo pues común, ¿no? Pues lo único que está haciendo es coartar la libertad de expresión y pues ya la señora en algún momento se le va a ocurrir lanzar algún proyecto y entonces buscar a los medios para tratar de
promocionar
publicidad, ¿no?
Pero creo que se han enganchado a ambos, ¿no crees?
Sí, la verdad es que es innecesario. O sea, aquí el problema es que esta señora Spanik, si no piensas igual que ella, piensas que la estás atacando, ¿no? Y si hacemos un recuento de la cantidad de broncas que ha tenido, pues se ha peleado con todo el mundo. Bueno, hasta a mí me dio un rozón hace poquito, ¿no? Que yo la verdad es que a mí no me interesa hablar de la señora y sus proyectos, y aún así, en los medios que me toca trabajar, pues en ningún momento he limitado que se exprese y que digan, ¿no? Si no estás a favor de lo que ella dice, pues dice que estás en contra y que también se puede ejercer violencia de género. Entonces, creo que es una situación bien compleja, creo que pues esto atenta a los medios, ¿no? Porque la bronca es que si Gustavo pierde una demanda con Gabriela Spanik, pues la pierde el gremio completo, ¿no, Giorgio?
Claro que sí, porque esto va a dar pie a que todos los actores, actrices, etcétera, que de repente no estén de acuerdo con lo que se dijo de ellos en televisión, en radio, en periódico, entonces van a empezar a poner sus demandas. Y una cuestión que a mí me parece muy delicada es el hecho de que creo que ellos se engancharon, ya lo habíamos comentado, pero sobre todo, pues pierde ella una demanda, se supone que le tiene que pagar a Gustavo Adolfo Infante una cantidad de dinero y Gustavo Adolfo dijo que ese dinero no se lo iba a quedar, sino que lo iba a donar, incluso dio el nombre de la asociación a la que lo iba a hacer, ¿no? Y la señora...
De hecho, estoy en posibilidad...
Estoy
en posibilidad de confirmar que efectivamente Gabriel Spanik ya le pagó a Gustavo Adolfo, ¿eh?
Ah, ya le pagó. Es que yo lo que iba a decir es que había como un acuerdo que le iba a dar un coche de acá como del 2009, hijo. Imagínate nada más.
Uno de estos, creo que un Chevy. O un Chevrolet. Sí. Le iba a dar un Chevy como para tratar de resarcir el daño. De hecho, ella ofreció ese coche. Dijo, no, pues te doy un Chevy. Ahí tengo un Chevy. Gustavo no lo aceptó y al final ella ya le pagó. Entonces, pues acá va a estar cada vez más complejo porque justamente pues Gustavo reaccionará a esta situación. Y mira, lo que sí creo que está muy complejo es que creo que el abogado de Gabriel Spanik es el mismo de Sergio Mayer, que también trae bronca con Gustavo.
Uy.
Entonces, esto obviamente.
Se las está guardando.
Ah, ya llegó mi bol.
Ya llegó Ivonne de los Ríos.
Estoy.
Con el turbante.
Es que hoy sí me bañé. Eso sí me bañé. Entonces, por eso llegué tarde. Una disculpita.
Oye, pero esto es un podcast, no es un video podcast, Ivonne.
Paro el video.
No,
¿cómo están?
No, me da mucha risa porque Ivonne así, nunca, siempre había escuchado que cuando salimos en televisión, bueno, nos maquillan, nos ponen vestuario, etcétera, y te arreglas, pero mi Ivonne así como que voy a grabar el podcast, me baño. Se hizo muy bueno eso.
Pues es que, oye, sí, para que uno esté fresca, ¿qué tal que este podcast es como rascahuele? La gente siente el humor, el ambiente.
Y eso de andar en sus jugos no está chido.
No, los jugos no. Okay. Los jugos no lo vamos a permitir. Aquí pura buena onda, pura frescura. Mira lo que les pasó a los del Corona Capital, llenos de piojos, la muchacha cagada. No. Aquí pura limpieza.
¿Qué pasó de Corona Capital?
Pues no se bañaron, eso fue lo que pasó, Gil. Por eso yo sí vine bañada a este heroico y emblemático podcast.
Es que dicen, comentan y platican, mi Gil, que en Corona Capital como que hubo ahí un contagiadero de piojos, como que entró alguien con piojos y a la hora de la bailada y de la rejuntada y de todo ese tipo, pues la gente se aglomera en los escenarios, como que uno le pasó piojos al otro y luego se besugió con la novia y le pasó los piojos y que fue una contagiadera de piojos, ¿sí? Dicen.
Es temporada de piojos, por ejemplo, en la escuela de los niños.
Ajá.
Sí dijeron, oye, es temporada de piojos abusados.
Es lo que te
¿temporada
iba a decir?
De piojos. Ahí te a van, mí jamás bueno. me contagiaron en la escuela, oye.
Pero fíjate que yo le platiqué una vez, le dejé un trabajo en la escuela, ya saben que soy maestro, y me dijo un alumno, voy a hacer un producto para los piojos, no sé qué, ¿no? Y a mí se me hacía así como muy exagerado, igual que a Tibón. Y de pronto me dice una amiga, no, es que no sabes en las escuelas, sobre todo en las primarias, kinders, etcétera, que de repente un niño llega con piojos y no se da cuenta la miss, y entonces automáticamente todo el salón tiene piojos. Y luego es una bronca para las mamás, sobre todo para las niñas, porque hay que pasarles un cepillo que es tremendo, o sea, para arrancarles, porque a los niños pues nos pelaban, pues, ¿no? Pero a las niñas no, y me dicen que incluso hay ya lugares especializados en el tratamiento de piojos para individual o para grupos, imagínate nada más.
Sí, es un buen negocio.
Pero para que se haga una epidemia, o sea, que mucha gente haya salido con piojos del corona, pues que en 2 segundos se reproducen, ¿o qué?
¿No los has visto? Es una cosa impresionante. Yo solamente
estoy diciendo que este podcast es rascahuele, ya no hay que hablar de los piojos, oye.
Mira, la vamos a terminar. Yo tuve piojos muy chiquito, una sola vez, y fue en la escuela. Y yo me acuerdo que de repente la maestra dijo, ¿qué traes ahí? Porque luego se ven cómo caminan en la cabeza, ¿no? Y que la maestra vio como los que estábamos alrededor del niño, como que nos brincaron los piojos. Entonces, ya sabes, la maestra habló y así de que, ay señora, mi mamá se llama Elena, así de, ay señora Elena, pues fíjese que
llegó Doña Elenita.
Un alumno con piojos y su hijo estaba muy cerca y entonces, pues como que le brincaron los piojos para que lo revise.
Ay, no, para que lo revise.
Ya te imaginarás mi mamá cuando llegué a la casa, yo, mamá, tengo hambre, venga para acá, ¿no? Y que me empiece a espulgar, así, ¿no? Y así calar como chango, ya sabes. Y sí tuve piojos alguna vez en la vida.
Ay, pues a mí no me ha tocado, oye.
Hay hasta peines que les dicen el chino. Te voy a pasar el chino en la cabeza. Y entonces son peines con cerdas muy, muy delgadas, muy comprimidas, porque son muchas cerdas, pues. Y obviamente a la hora de que tú peinas el que estamos hablando.
No se va uno.
Peinas exactamente, de ahí sale un montón. Pero bueno, Entonces en el Corona Capital había piojos.
Pero también hubo caca, mi querido Gil.
¿Cómo?
Sí, resulta.
¿Qué te está diciendo?
Dicen, comentan y platican que una chava estaba en un escenario, ya sabes, entregada a su artista, tenía horas haciendo cola para ser de las primeras, y de repente que le llega el correo que te alcanzo. Y entonces como que dijo, no, a mi artista que yo quería ver en este Corona Capital, no lo voy a dejar de ver. Entonces volteó para la izquierda, volteó para la derecha y nada más se agachó. No.
Pues se es bajó que estaba haciendo mucha cola, oye.
Exacto. ¿Cómo y de crees? Repente, ahí mero, ¿con qué se limpió? No sabemos. Y ella muy discretita siguió brincando y todo el mundo empezó así de, fuchi, huele fellito, ya sabes. Y que un pobre cristiano con sus sneakers nuevos, que pisa ahí el premio. Imagínate nada más.
Como algo así como lo que pasó con Paulina Rubio, ¿no?
Ah, pero
ella en el agua, pues el agua se lleva los recuerdos, pero caca, oye.
Eso habla muy mal de nuestra cultura, Gil, de verdad.
¿De nuestra?
O sea, hablo en general que de repente, a ver, mi Bon, ¿nunca la has aplicado después de una pedacera que vas para tu casa y falta mucho y que de repente dices, ya no puedo, ya no alcanzo? Y hablo de la cultura.
No, pero.
Espérate, déjame acabar. No. Hablo de la cultura, porque, por ejemplo, en San Miguel de Allende una vez me tocó que no había baños. Ahí estaba en la San Miguelada, que le llamaban, y de repente no había. Y todo el mundo congregado, pues obviamente en la plaza, y pues, ¿dónde haces pipí?
Ya, podemos cambiar de tema.
Sí, oye. Pero yo sí quiero seguir hablando de los conciertos.
A ver, échale, pues.
Tengo una duda, qué bueno que estás aquí, Dr. Single George, porque no sé si han visto en redes, pero hay muchísimas quejas de lo que está pasando con Ticketmaster. Ticketmaster es esta boletera que por los siglos de los siglos hemos conocido para ir a los conciertos, ¿no? O sea, yo desde que me acuerdo es Ticketmaster. Pero, ¿qué está pasando? Primero, cuando vas a recoger, o sea, Ticketmaster te obliga a recoger físicamente los boletos y no se están dando abasto en sus centros de entrega, ¿no? En sus lugares en donde tienen esa atención, no se dan abasto y son horas para recoger boletos, confirmo. Esa es la primera situación, cuando hoy día pues ya todo es digital, ¿no? Debería ser más pues fluido el asunto.
Vamos a comparar sencillo. En Estados Unidos, Ticketmaster te manda el boleto como en formato para que lo tengas en el wallet, por ejemplo, del iPhone. Ajá. Y entonces tú llegas con tu boletito muy a gusto. O sea, hace poquito me pasó. O sea, que de repente fui a Estados Unidos, compré mis boletos y te llegan a tu celular, pero pues estás acostumbrado a México y ahí me tienes, ¿no? Ya sabes de que de amigo, con la gente que iba, necesitamos una impresora para los boletos. Y volteó y me dijo, qué naco. Ya sabes, como que... Aquí se ponen el wallet y sí es cierto, le picas a un link y después te dice, ¿quieres agregarlos a tu wallet? Y llegas con tu telefonito, lo leen.
Pero ojalá acá se pudieran imprimir, ojalá. Hay veces que no te deja y tienes que ir a recogerlos. Entonces, esa es la primera situación, que regresamos a 1996, ¿no? Segundo, no sé si han visto en redes, hay muchas quejas de gente que compra sus boletos con anticipación, los imprime, los recoge, lo que sea, llegan a los conciertos y resulta que el boleto ya se usó. Pues la chilladera sí. Lo he visto en muchos conciertos, lo he visto en Harry Styles, lo vi apenas en Dana Paola, lo vimos en 97. Sí, o sea, se ha visto en muchos conciertos. A mí no me ha pasado afortunadamente, pero creo que es una situación que está cada vez más descontrolada, porque
es que
la verdad es
también.
Que, a ver, cuéntanos.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero también hay un asunto de cultura, porque la gente no alcanzó a comprar boletos y casi todos esos boletos falsos, mi querida Ivonne, resulta que se los compraste al revendedor, que por Facebook, que por Instagram, y la gente está haciendo cosas como raras, ¿eh? Luego, porque en el concierto de Luis Tomlinson me tocó ver que llegaban niñas y pues en su boleto decían, no, pues es falso, no puedes entrar. Y las niñas, es que me costó 10 mil pesos, me costó 6 mil pesos, se lo compré a un fulano. Y es así como que, pues ahí te arriesgas. O sea, porque pues no es una fuente confiable. No ha pasado con Ticketmaster, eso sí. O sea, no ha pasado.
Pero
que de repente... que lo
cancelen. O sea, yo he visto la gente que está denunciando esas situaciones, ponen, o sea, como de yo tengo la orden de compra, tengo el mail, tengo el todo, y resulta que cuando llego, por ejemplo, vi unos de Dana Paola que eran 4 y que solamente pudieron pasar, o sea, pasó una persona, y que cuando llegaron a ver qué onda con los otros boletos, ¿no? Ahí estaba un señor con 2 niñas. Y él no, o sea, no tenía las pruebas como ellos de el mail, la orden de compra, incluso la tarjeta con la que se había pagado, la identificación, todo. El señor no lo tenía y fue como de, bueno, pero pues ya pasó. Y entonces, pues los otros se quedaron afuera. Yo he visto muchas de estas situaciones, claro, no me consta porque a mí no me ha pasado, pero he visto muchas denuncias de este tipo y me parece que, pues si fuera una, bueno, pues ay, seguro algo pasó, pero ya son muchas. No sé qué opinan ustedes.
Sí, estoy de acuerdo que algo se tiene que hacer, pero sobre todo también me ha tocado, Ivonne, ver cómo, por ejemplo, a mí se me hace muy fácil decirte, amiga, ¿tienes tarjeta, no sé, HSBC o tienes City Banamex o Santander, que pues, son las de las preventas? Sí, cómprame los boletos. Y luego seleccionan Will Call, por ejemplo. Y Will Call te da la opción de ir a un centro Ticketmaster o a la taquilla 2 horas antes. 2 horas antes. Pero resulta que Ivonne, 15 minutos antes del concierto, se le ocurre ir a bañarse. Entonces llega a las 8:30 cuando el pues concierto
sí,
es a las 9.
Sí, sí,
y ya no te los van a hacer válidos porque tu cuenta se cancela. ¿Sí me explico? O de repente te dicen, llega Gil Barrera 2 horas antes. Y de pronto le dice Gil Barrera, oye, vengo por 2 boletos, bla, bla, bla. Te van a pedir tu número de cuenta. Y en eso te van a decir, Gil, ¿me permites la tarjeta con la que hiciste la compra? Pero como mi Gil maneja pura Mastercard y pura International y American Express, la tiene en la caja fuerte de su casa. Y entonces tiene que hacer un cargo de 10 pesos para
comprobar
que no fue un fraude esa tarjeta, ¿no?
Por porque eso perdí los de tierra, viento, agua, mar y fuego de mi papá.
A ver, cuéntame.
Es que ese es el rollo. O sea, yo sí creo que hay mucha complejidad. Está muy complejo comprar boletos. O sea, y sí creo que es una... Híjole, a mí me estresa mucho comprar un boleto en donde todavía me van a cobrar un servicio que no me dan. O sea, mal, yo sí creo que como bien dijo Ivonne, Ticketmaster está trabajando como una empresa ochentera, chafa.
Pero también te voy a decir una cosa.
Ni Boletrónico hacía eso, ¿se acuerdan de Boletrónico?
Mira, no me tocó.
Oye, yo que uso Boletia, no nos pasan esas cosas.
Pero ahí te va, digo, tienes razón, a lo mejor en Boletia no sucede, pero también creo que es un tema general, Gil, de muchas boleteras. Por ejemplo, acá en Fiestas de Octubre en Guadalajara pusieron otra boletera que no recuerdo el nombre y colapsó un día. ¿Colapsó? O sea, algo pasó y de repente pues no se podían ni vender boletos, ni se podían leer los que ya se habían comprado. Entonces, pues todo un trámite ahí, y la gente quería subirse a la Rueda de la Fortuna y quería los carritos chocones o ver a Belinda y pues no podía entrar y se armó un caos afuera. Entonces, como que creo que es un tema general, ¿eh? Que tenemos que modernizarnos.
No, por eso está bien.
Mano, claro.
O sea, no que pase con varias, está bien, no, está terrible. Porque
está
si
terrible.
Tú tienes la confianza de comprar tu boleto, ya voy a ir, qué emoción. Oye, uno anda ahí comprando su ropita en Suburbia para ir al concierto, qué emoción. Y cortea. No, que siempre no vas a ir. Oye.
No, sí, tienes toda la razón. Y más porque te hicieron un cargo, Ivonne. Más por
claro, eso. ¿Qué tal que tú no tenías como? De hecho, ahora con tierra, fuego, mar y viento y así, pues nosotros ya habíamos pagado justo un mes, ¿no? Entonces me decía mi papá, ¿y entonces ahora qué va a pasar? Y yo, pues supongo que nos lo van a regresar. No lo sé. Como perdí la tarjeta, porque ya saben que soy distraída, pues ya no pude recuperar, o sea, ya no pude recoger los boletos porque tenía que entregar la tarjeta que ya no existía, o si existe en algún lado del mundo, pero ya no está en mis manos.
Vamos a poner contexto. Iván, tú compraste unos boletos de Tierra, Viento y Fuego.
Ajá.
Que se presentó en la Plaza México.
Exacto, estuvo muy padre, Master, ¿no?
Sí, estuvo padrísimo. Cuando tú compraste esos boletos, te dijeron, pasa a recogerlos a tal caja. Para irlos a recoger, Ticketmaster te pide la tarjeta, tú extravías la tarjeta con la que pagaste y no te pueden entregar los boletos.
Exacto, porque en esa tarjeta te dan 10 pesos. Digo, te cargan otros 10 pesos, lo que dice Jorge, como para evitar el fraude, lo que sea, te cargan otros 10 pesos. Si me lo regresaron, no lo sé porque no ha llegado el estado de cuenta de este mes. Porque como resulta que los metí a 3 meses, oye, porque hay mucho concierto, uno no va a estar pagando de jalón todo. Entonces, entre el outfit y los refrescos, pues lo metí a 3 meses y entonces ya me habían cobrado un mes y no sabemos, pues ahora que llegue el estado de cuenta, a ver si regresa el dinero.
O sea, en teoría te van a regresar el dinero, pero ¿sabes qué? Es muy importante destacar, Gil, que no hay ciertas variables que se toman en cuenta en la compra de boletos. Por ejemplo, vamos a pensar que tú compraste para Harry Styles en el 2019, cuando el evento se iba a llevar a cabo el 2020, ¿ok?
Ajá.
Y resulta que viene la pandemia, entonces se pospone hasta el 2022. Pero tu tarjeta,
¿qué fue lo que pasó?
¿Qué fue lo que pasó? Pero tu tarjeta que compraste tus boletos en 2019 se venció, no la perdiste, no la cancelaste, no, se venció porque los plásticos vencen, ¿ok? Ajá. Entonces, cuando tú llegas a la taquilla, o sea, a recoger tus boletos, te van a decir, es que esta no es la tarjeta, pero es que la tarjeta que me dio el banco.
Ah, mejor, eso ya me pasó también.
Exacto. Ajá. Cambió la numeración o cambió los chips o lo que tú quieras y ya no la reconoce el sistema y ya no hay poder humano que te entreguen esos boletos porque no es la misma tarjeta.
Ah, no, ahí sí, difiero, porque me pasó con Justin Bieber, tenía la tarjeta pasada y la tarjeta nueva, que después fue la que se perdió. Entonces llevé ambas y ahí sí me los entregaron.
Sí, pero ahí tú tuviste la precaución, porque, por ejemplo, a mí cuando me llega una tarjeta nueva, lo primero que te dice es destruye la anterior, por ejemplo, ¿no?
No, hombre, yo tengo aquí colección.
Son unos boletos.
99.
Son unos boletos de concierto. O sea, cuando tú compras un boleto de avión, no, ya, o sea, se te venció la tarjeta, si no, pues tú vas, compras el boleto, se acabó, ¿no?
Sí, pero son candados que le han puesto.
En el orden normal tendría que ser.
Sí, pero son candados que han puesto de seguridad, Gil, por la reventa, por tanto fraude, etcétera, etcétera. O sea, por eso.
Pues lo que estamos viendo es que sí es un relajo y sí, pues no sé, tengan mucho cuidado, no sé de qué forma, pero pues a tomar todas las precauciones por si sí queremos ir a ver a nuestro artista favorito.
Exacto.
Pero entonces digo, por muchos candados no es confiable lo que están haciendo porque te están bailando la lana. O sea, a ver, vamos a suponer hipotéticamente que a Ivonne le regresan su dinero. Ya se lo jinetearon un mes porque ese dinero ya entró.
Uh-huh. Exactamente. O sea, imagínate es ahora con, o sea, miles de personas que pase eso.
Pues sí.
Sí, yo no creo que sea muy justo. Y lo mismo pasa con los empresarios. Porque cuando tú usas el servicio de Ticketmaster, pues Ticketmaster no te paga, o sea, te cierra el evento y a las siguientes semanas es cuando te da tu lana de la venta de los boletos.
Mm.
O sea, esa lana no se va directo a una cuenta de banco.
Ahora sí me aborre que... No, pues sí estamos muy mal en eso de los eventos, pero... Bueno, pues así es como funciona. Oye, ¿podemos seguir con otra cosa de eventos?
A ver, échale.
Sí.
Pues es que está el Mundial, cállate los ojos, estoy muy emocionada porque a mí lo que es Mundial y Juegos Olímpicos, más Juegos Olímpicos, pero es una cosa muy padrísima, me ando parando a las 4, grito, todos nos emocionamos, tenemos la esperanza de que por fin vamos a triunfar en algo, ¿no?
¿Y ves el partido bañada o en tus jugos?
Depende la hora.
¿El de las 4 de la mañana?
No, ese sí, con gorro y ni modo. Así, o ya hace mucho frío, tampoco se pasen.
Oiga, los mexicanos estamos destacando por aquellos rumbos, ¿no creen?
En la fiesta, en la pachanga, pues es que es lo que... Lo mero bueno. Ay. Estaba viendo que una cerveza está en 500 pesos más o menos.
$25.
Pues es que este mundial se aclaró que era para gente nice, mi querida Ivonne.
Sí.
La perría y nos quedamos a verlo en la tele.
Y entonces,
yo escuché que había 80,000 mexicanos.
Pues yo vi que 60, pero igual, 60 u 80,000, dejémoslo en 70.
Son un montón, ¿no?
¿No? Son muchísimos.
Es que ahí te van, voy a hacer una aclaración. Creo que se fueron 60,000, Ivonne, ¿ok? Pero con el resultado del partido ya metió más como expectativa. Entonces mucha gente dijo, sí, me voy. Lo que me cuesta.
Algunos llegaron después, sí. Bueno, yo he visto de influencers y así, no todos llegaron desde el principio, algunos llegaron después. Uh-huh. Entonces ya hay mucha gente.
Oye,
por allá.
Pero los influencers no pagan. A esos van invitados por las marcas, ¿no?
Exactamente. Y como es el caso más, de Juan Pazurita. Hasta les pagan.
A Hay de dos tipos, ¿eh? Ahora, yo conozco unos que van pagados, nada más. O sea, me refiero, te pagan el hotel, el avión, las comidas, etcétera.
Guapa Zurita tiene como para pagarse la fiesta.
Sí, pero lo invitó Adidas, entonces a él sí
y va. Y hasta pagado, hijo.
Sí, hasta claro.
Le pagaron por ir. Le pagan todo y aparte le pagan por ir. Pero oye, los ratings, claro. ¿Cómo van, Gil, tú sabes?
Pues yo vi que, o sea, Televisa anunció que ellos, los ratings, Televisa anunció que estaban ellos arriba de la competencia, pero ya sabes que todo mundo dice que son los ganadores, entonces no lo sé. No sé si Gil tenga los datos.
Sé que empezó Azteca arriba y poco a poco Televisa se ha estado metiendo como en la puja, ¿no? La verdad es que la fórmula de Martinoli y de Luis García, pues es una fórmula exitosa que se ha trabajado, son estrellas, ¿no? Incluso hasta Jorge Campos.
Claro. Pues
ellos han trabajado muy bien todo este proceso, o sea, han hecho un proceso de fortalecimiento muy riguroso que ha dado resultados y que los tiene muy, muy bien posicionados.
Consolidados, claro. ¿Y qué
opinas?
Fíjate
que yo estaba escuchando... Estaba yo escuchando el primer partido de México contra Polonia. Estaba viendo que, por ejemplo, en YouTube, como no puedes meter el video, dejan el audio de Martín Donley y de Luis García narrándolo sin video.
Como podcast,
pero en YouTube en tiempo real.
A la gente le gusta, claro.
Pues si lo ponen así, te habla de que es un fenómeno importante, ¿no? Y que por eso están
consolidados, muy, muy consolidados.
Sí. Es que, mira, yo en una de las escuelas que trabajo, de repente dijeron que estaba prohibidísimo ver el partido en los salones o ponerlos en las cafeterías, que porque pues iba a estudiar, ¿no? Entonces yo vi a todos mis alumnos con los AirPods, ya sabes, y yo creo que hicieron eso, Miguel, de que traían por ahí como nomás el audio.
Sí, ¿qué querías preguntar, Ivonne?
Yo quiero preguntar qué opinan de que Toño Rosique se pierda un mundial por seguir en hexatlón.
Gil.
Pues yo creo que sí debe ser lamentable, pero Toño Rosique ya se quedó como conductor de hexatlón, ¿no?
Por eso, ya pero no es, la franquicia no es, de
hexatlón. Pero no es, ya, o sea, justamente porque forma parte de esa franquicia, él ya no es el comentarista, ¿no?
Claro, o sea, pero esa es mi duda. Toño Rosique tiene una formación muy amplia en deportes, incluso hizo una maestría en Liverpool, ha escrito varios libros, él fue creador de un festival de cintas de deportivas. Entonces, es mi percepción, todo lo que él es va más allá de solamente ganar dinero, o sea, creo que le apasionan los deportes.
No, pero es el precio de la fama, mi querida.
O sea, pues está como complicado, ¿no? Porque claro, él es parte de la franquicia del hexatlón, pero híjole, perderte un mundial.
Sí, pero Rosique brillaba, pero no como brillaba después de ser conductor de hexatlón.
Ah, no, por supuesto, pero sí era parte de los protagonistas. De hecho, le decían el gasero, a Toño le decían el gasero.
Pues yo creo que
salió del TEC, ¿no, Toño?
¿Salió de dónde?
Del TEC de Monterrey, ¿no?
Lo del TEC de Monterrey no lo sé, pero sí sé lo de Liverpool, porque hace unos años que yo hice mi taller de stand-up comedy con él, tuve oportunidad de conocerlo un poquito más, y él me dio una carta de recomendación para pedir lo de mi maestría, y entonces ahí conocí la historia de que no solamente se fue becado por Azteca, o sea, se fue becado a Liverpool para hacer su maestría, y también le dio Azteca beca, pero fue uno de los ganadores de la beca Chevening, que da Reino Unido. Esa es súper difícil conseguirla porque hay como dos lugares. Que a veces la gente no sabe, ¿no? Como todo lo que hay detrás, todo el contexto, toda la preparación. Pues Toño Rosique es uno de esos talentos que tal vez no conocemos tanto ese contexto y esa historia, pero vaya, está muy preparado en el tema de deportes. Ha escrito, como te digo, libros, hizo este festival. Entonces, bueno, pues habrá que ver cuánto tiempo dura la franquicia Hexatlón y si para él, al final de todo, valdrá la pena tantos meses dedicados, ¿no?
Pues es que van en la edición 4524, ¿no? De Hexatlón México.
Creo que es la 7.
Ah.
No, son 5 años, pero, que ha sido 5 años.
Pero la verdad es que sí, o sea, también como dices, Ivonne, sí puede ser frustrante, ¿no?
Pues es que justo si tú estás, imagínate que yo, que soy súper fan de las telenovelas, ¿no? Y de pronto haya un mundial telenovelero y me lo pierdo porque hay un examen de la escuela, no sé, o sea, es como, ¿cómo me perdí no, el mundial telenovelero?
Te lo perdiste porque te vas te mandan un programa de stand-up, ¿no?
Mandan un programa en el que estoy ganando muy bien, en el que estoy a lo mejor ganando otra fama, pero pues al final algo que es apasionante. No sé si viene el decirlo de las telenovelas, fue un ejemplo tal vez.
No, pero sí te absurdo,
pero
no, yo sí, pero creo que Rosy, que mira, ya se ha de haber comprado su casita, ya de haber comprado un departamento para rentar, claro. Ya pagó los coches, ya incluso a lo mejor la universidad
ya
de sus
casó.
Hijos. Exacto. Entonces yo sí creo que hay una forma ahí como interesante, pues, de poder hacer las cosas, creo. No sé qué opinen ustedes, pero sí.
Ay, mi Rosy, que pues a ver si ahora a ver si para Juegos Olímpicos ya logra estar, o tal vez que no se empaten estas agendas, ¿no? Porque también fue mala suerte. Tal vez si hubiera sido el Mundial en esta época donde estaba Survivor y Rosy que no va a Survivor, pues sí le hubiera tocado, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que sí era más fácil que lo mandaran es más fácil que lo manden al Mundial.
Que a Juegos Olímpicos, ¿verdad?
Digo, perdón, a Juegos Olímpicos que al Mundial.
Ajá, pues ya veremos qué pasa. Y hablando
hay una narración muy emotiva, no sé si es de él o de Garay, creo que es de Toño, ¿no? De un marchista, o de, sí, ¿no?
Sí,
o
sí, 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 sí es de él, sí es de él.
Sí, 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 que es así, que
los Olímpicos estremecía.
Sí, sí, sí. Entonces a lo mejor en una de esas, su fuerte más allá del fútbol, o sea, como ícono me refiero, no por los conocimientos que puede tener Toño, su fuerte son los Olímpicos.
Juegos Olímpicos, claro. Bueno, que de hecho con algunos de los participantes de Hexatlón, que han sido olímpicos, pues recuerdan, ¿no? O sea, es como que ha habido eso de yo, mira, no quiero errar, pero creo que él narró cuando Ana Corral ganó medalla en Panamericanos. O sea, entonces ha habido muchas veces que recuerdan eso, como de yo te narré, yo fui quien, ¿no? Quien dio pie a eso.
Ah, ay, qué emoción. Pues entonces no te preocupes, Ivonne.
No,
yo creo
no
que
me
va a regresar en los Olímpicos.
Bueno, ya voy a poder dormir, qué bueno. Está muy preocupado. Oye, pero hablando del Mundial, estoy un poco contrariada y quiero que me digas si a lo mejor estoy equivocada o estoy exagerando. Mira, yo la verdad me he hecho los contenidos de Televisa. Prefiero ver los contenidos de Televisa. La cosa es que ayer, pues estoy con mi papá esperando ver la jugada, ¿no? Y resulta que fueron horas de contenido de todo menos futbolístico. O sea, yo lo siento, pues no sé cuánto tiempo de Lalo España, que Lalo España me encanta y nos hace reír muchísimo en Papá y a mí, Vecinos, habla, pero traía un guión bastante predecible, bastante básico, esto de hoy traemos los tacos para de Irina, taco de ojo. ¡Ah, qué emoción, qué padre! De no sé qué, taco sudado. Del burro, taco en salsa borracha. O sea, cosas tan básicas que dije, no puede ser. O sea, ¿quién está escribiendo esto? Y pasaron los minutos y pasaron las horas. Eran las 11:30 de la noche, 11:20, y ellos anuncian una mesa de análisis pues muy sabrosa. Está La Volpe, está Aguirre, está Peláez, o sea, personajes muy importantes
en el fútbol.
Claro, entonces estábamos y pasaron las 11:30 de la noche y nomás no empezaba la mesa de análisis. Y cuando por fin les dieron la palabra, fue más o menos un minuto que metieron a Lalo España otra vez así, a decirle a La Volpe que se parecía a Benito Castro, a decirle al de al lado que se parecía al malo de Harry Potter. O sea, esa fue la intervención. Y nomás, pues mi papá se fue a dormir sin nada de análisis de los partidos ni de nada. Tienen a Irina Baeva.
¿Quién se parece a Benito Castro? ¿La Volpe?
La Volpe.
Pues es que ni siquiera puso, o sea, su pelito y su bigotito, pero la verdad es que no estaba así como tan chistoso, ¿no? Era como, ok. Ponen una sección de Irina Baeva que entiendo perfecto que hace 4 años, en Rusia 2018, estuviese porque, pues ella es rusa. Entonces había un interés, pero ahorita
como
a mí me parece, perdón, no suma absolutamente nada. Hicieron una cápsula ella y otra chica que no sé quién es, muy insípida. Según le hicieron una broma a Irina de que se les iba un halcón, una cosa así. O sea, más sin chiste. Te juro, mi papá así de... o sea, de eso que te da como pena, que dices, no, es que sí debe estar padre. Hubo un incendio de pronto en tiempo real y el wherever Facundo y Lalo Villar, no me acuerdo cómo se llama, el de la Ruta de la Garnacha, no supieron cómo reaccionar. Estaban apanicados porque había un incendio, pero no lo podían grabar, pero no sabían qué decir, pero, o sea, híjole, caray. Entonces, no sé, quiero preguntarles a ustedes si consideran que de pronto tanto Televisa como Azteca como otras televisoras están abusando de esta fórmula que hace muchos años fue tan exitosa de comedia con el Wiri Wiri, con Broso,
Derbez.
Con Derbez, con el mismo Facundo, ¿no? Pero que hace años fue muy exitosa porque le metían un poquito, pero ahorita no hay nada de fútbol. Es todo risa forzada.
¿Y sabes cuál creo que es el problema? Que al final hace 20 años esta fórmula era exitosa, pero no tenía redes sociales.
Claro.
No tenías YouTube, no tenías nada para enterarte en tiempo real. Y entonces el color sí era como un... Siempre es un elemento muy... que te salva, ¿no? El color es, pues es al final entretenimiento. Entonces, no, pues voy a mostrar cómo comen y aquí comen, las comen ratones, claro, ¿no? Y cositas así. Pero creo que el tema aquí es que tienes que valorar que ya no estás solo. Y no lo digo solamente por Televisa, ¿no? Ni por Azteca. O sea, ya tienes una buena cantidad y ya también la gente, la generación que está viendo este mundial, pues ya son ya es otra generación. Ya claro, son los chamacos que juegan el FIFA y que se encuentran y que pueden jugar con un cuate en Austria, ¿no?
Claro.
Ya el tema cultural, pues ya...
está todo ya más no globalizado.
Oiga, pero también pues hay que tomar en cuenta en algo, ¿eh? Yo he visto varios influencers o creadores de contenido que pa'l perro, Ivonne, ¿eh? La verdad.
¿Como quién?
Pues ni me sé los nombres porque ya ves que hay que el pata de perro y que el no sé qué y el tú la traes y bla, bla, bla. Pero
sí están todavía haciendo, es que justo es lo que me refiero. A ver, yo no está tan padre, o sea, yo que por ejemplo soy muy fan de los Olímpicos, sí del Mundial, pero más fan de los Olímpicos, pues me interesa ver datos, me interesa conocer, o sea, justo ahorita que no están todos los partidos a través de la televisión abierta, pues un resumen, ¿no? No sé si vieron, por ejemplo, esta parte cuando Ochoa hace esta atajada. Pusieron en, no sé si en todos lados o solamente en Televisa, porque les digo que yo lo veo a través de Televisa, pusieron como un análisis de dónde había tirado los últimos 10 o no sé cuántos penales el polaco. Ajá. Y entonces eso a mí me parecía súper interesante porque después Memo Ochoa cuenta que justo una de las estrategias que han utilizado para, pues sí, las tácticas de juego ha sido evaluar los tiros de penales de los jugadores. Entonces, que gracias a ese análisis, a ese estudio que se hizo, pues como que tuvo esa oportunidad de un poquito como conocer o saber por dónde iba y poder atajarlo. Digo, otras personas puedan decir que fue suerte, no lo sé. Pero a mí ese dato, por ejemplo, me pareció maravilloso y está interesante y está, o sea, son datos futbolísticos, ¿no? Más allá de solamente, como dices, ¿qué comen? Que claro, a todos nos interesa ver otras culturas, pero me parece, no quiere decir que esté mal, creo que está saturado, o sea, que es demasiado, que a lo mejor hubiera un 40% de color y un 60% de deporte, ¿no? Pero aquí, de verdad, es que fue una grosería, o sea, no fueron ni 2 minutos los que estuvieron hablando estos panelistas que además, pues como decimos, de primer nivel, o sea, ¿cuánto les habrá costado llevar a esa mesa de análisis? Y no le están aprovechando. Entonces,
ahora, ¿qué onda? Te voy a decir una cosa, yo creo que también en términos de entretenimiento muchas veces cuando tienes este tipo de datitos y todo, se agotan, ¿no? Ese es el asunto. Y los estadistas, los que hacen las estadísticas, cada vez son menores. Yo conocí, por ejemplo, Jorge Ernesto Bittker, que era un comentarista deportivo. Su fuerte era la estadística. Y entonces platicabas con él y él sí te decía, es que los últimos 165 tiros que ha recibido la selección mexicana fueron a la izquierda, ¿no? Entonces, órale. Pero también es información que se consume muy rápido.
Claro, bueno, por o sea, eso, lo de las estadísticas, pero oye, si hubo 4 partidos en el día, no puede ser que le des 2 minutos a los panelistas. O sea, ¿cómo? ¿Cómo 2 minutos? Y para decir que se parece a Benito Castro, ay, no, perdóname, pero ¿qué es eso? Y sí, te saca la risita, yo que soy de risa fácil, por supuesto que muchas cosas me dan risa, pero, o sea, ¿cómo llevan a tantas personas para eso? Y no lo digo, o sea, por Televisa, por Azteca y por los influencers y por todo, o sea, yo creo que sí hay que evaluar más y que haya un contenido de mayor calidad, incluso si es humorístico, porque, o sea, por ejemplo, estaban haciendo, también vi a La Cotorrisa, que los quiero mucho, son mis amigos, lo que sea, pero estaban haciendo una cápsula con Daniel Sosa, donde pues se vestían de, ya sabes, con este traje típico, ¿no?, de los catarís. Y era como de bomba para bailar, esto es una, y pues bomba por lo de que pues allá hay muchos terroristas. O sea, ¿en serio? Está medio
es
de
es que
pena,
ahí están sacando el cobre, mi querida Ivonne. Una de las cuestiones por las que Eugenio Derbez decía que ya no quería ir a los mundiales era por el desgaste y porque él tiene un equipo de escritores y estaban viendo qué funcionaba, qué no funcionaba, y tenía una presión, porque yo recuerdo que una vez platiqué con él y que le decían el lunes, oye, ayer tu cápsula no levantó, entonces que le ponían a escribir más y a corregir cosas para que tuviera mayor rating al día siguiente, entonces, que era un desgaste físico y mental como muy complicado. Y de pronto yo veo que, ok, soy La Cotorrisa o soy Juanpa Zurita y estoy bien guapo y tengo muchos seguidores y lo que se me ocurra hacer aquí, y creo que eso no se debe de hacer, número uno. Y número dos, creo que también los comentaristas olvidan un poco a la audiencia. Yo no sé nada de fútbol y no tengo ni idea que es un fuera de lugar. O sea, nomás sé cuando meten gol. Y de pronto, pues no lo entiendo. ¿Me explico? Porque ya como que hay que tener maestría en fútbol para entenderle a muchos también. Hay un programa que se... Gil.
Y se marchó.
Sí, creo
ya
que
su
sí.
Barco le llamó Libertad. Sí. Perdimos un poco a Gil Barrera en estos momentos. Oh, pero entonces no es percepción mía. Sí hay un tema ahí, ¿no?
Hay un tema, hay un tema. Porque también te digo, yo lo que vi con los influencers fue como de... Como que si tú me dijeras, vente, Jorge, y que me preguntaras, ¿y qué vas a hacer? Pues allá te digo. ¿Ya sabes? Como que...
Como de a ver qué se me ocurre.
A ver qué se me ocurre. Y creo que sí debían de haber llevado muchos guiones o muchas cosas para realmente mostrar este color que hablaba Gil. Y no ha vuelto a ocurrir.
Y otra vez. Y no regresó. Oye,
ahí está, está.
Aquí está. Sí.
Oye, pero... Sí, coincido con Jorge. Yo sí creo que llegaron sin preparación, ¿no? Los influencers.
Sí, yo sí lo noto así, Gil, la verdad.
Así como que, pues aquí llevamos, tráñense a estos chistosos, ¿cómo se llaman? Los que tienen muchos.
Los que están seguidores. Pegando, ¿no?
Sí, exacto. La Cotorrisa, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí te das cuenta que no necesariamente. Oye, Wherever, yo pensé que ya se había jubilado.
No, Wherever es
¿Es bueno?
Me parece que Wherever es bueno, pero lo que están haciendo también en conjunto, o sea, siento que saturan. Yo me acuerdo que una vez hubo unos Juegos Olímpicos en donde llevaron en Televisa, hace como 15 años, no lo sé, que llevaron así a todo el mundo, que estaba Consuelo Duval, Angélica Vale, Arad de la Torre, o sea, como que querían mezclar a todos los exitosos que habían pegado en la parodia, pero también en la hora pico, pero también en justo, ¿no?, en la familia Peluche, y era tanto que pues hartaba. Y que entonces para la siguiente ocasión como que le bajaron muchísimo y se agradece porque, insisto, o sea, claro que todos queremos tener humor, todos queremos reírnos, pero pues particularmente, y lo veo como te digo con mi papá, pues sí, la gente que va a ver lo del mundial es porque le gusta mucho el fútbol, así como la gente que va a ver los olímpicos es porque le gustan mucho los Juegos Olímpicos o porque se interesa en estas justas deportivas. Entonces, si el 80% del tiempo vas a ver chistes que puedes ver ahora además a través de tantos canales que hay de comedia o de plataformas que en donde puedes ver, o sea, la familia Peluche la puedes seguir viendo diario. Entonces es como de, ¿de veras, no? Pero bueno, pues ya.
Oye, ¿Yo qué digo? O sea, a mí me mandaron de regresa.
Perdón que te interrumpa. ¿Sabes quién creo que está haciendo muy bien las cosas? Claro Sports, ¿eh?
Sí, pues bueno, ahorita ves que en Juegos Olímpicos incluso son los que transmiten todo, absolutamente sí. Todo.
Sí. A mí me contó Nico Romay, que es el director de Claro Deportes, que justamente estaban como enfocados en dar información deportiva. Sí, hay colorcito. De hecho, hubo un documental que sacaron hace poco, que lo sacaron en Televisa, que hizo Claro Deportes sobre el Checo Pérez. Y ya lo sacaron y todo ese rollo. Hicieron ahí un... ¿Sí? Y les fue súper bien de rating, ¿eh? Entonces, quiere decir que entienden perfectamente bien la mentalidad del aficionado, pero también saben aderezarlo con el color o con las necesidades que tiene la audiencia abierta, porque también ese es el tema. ¿Cómo vas a convencer a los que están acostumbrados a ver televisión abierta de, pues,
a los que no, como dice Jorge, él no es tan fan del fútbol, ¿qué le pueden ofrecer para que sí le interese y si quiera verlo, no?
Exacto, porque obvio me emociona saber que va a jugar México y me encantaría que ganara y que pasara a lo siguiente y a lo siguiente y que ganara la Copa del Mundo, pero muchas veces sí estoy escuchando y no tengo ni idea de qué están diciendo, ¿me explico? O sea, no tienen idea porque ya como que se sobreentiende que los que ven fútbol, ya todo el mundo sabe de fútbol. Y pues no, muchos no. Y me pongo a pensar qué pasará con la novia, con la esposa, con la señora, que no tienen ni idea y que está ahí chutándose el fútbol porque el marido o el esposo o el amante o lo que sea le gusta.
Es que se supone
la
que
amante.
Es una... Sí, la amante. Bueno, también dicen que, por ejemplo, los hoteles de paso están pasando todos los canales para que ahí se queden.
Ahora dicen, se me hace Gil, que ya lo fuiste a comprobar.
Y no se vayan, digo, no, aquí se quedan.
Entonces, aquí en este sí, en este no, los que ofrecen la opción, ¿verdad? Bueno, dos también opciones. Va empezando, ¿no? O sea, va empezando, pero dura poquito. Bueno, pues apenas van 4 días, hay que darles oportunidad, esperemos que aprieten, ¿no?, en los contenidos y que también escuchen a las audiencias y sea como de, oye, pues un poquito, no más, un poquito más de lo que queremos, pues de lo que se trata el asunto. Pero pues yo aquí soy, yo no soy productora.
A mí no me gusta el whatever, ¿eh?
¿A ti no te gusta whatever? Bueno, pero no. A lo mejor te puede gustar Lalo España, o te puede gustar El Burro, o te puede gustar Tania Rincón, o te puede gustar... O sea, hay muchas opciones, pero...
Tania Rincón me gustó muchísimo. Tania Rincón
me gusta mucho.
Una mujer inteligente, fregona, que sabe de lo que está hablando, que tiene respeto por la audiencia, es amable. Creo que ha sido una de las mejores contrataciones que han hecho en Televisa últimamente, ¿eh?
Tania lo está haciendo muy bien. Y, por ejemplo, del estilo, también llevaron a Gina Holguín.
También.
Pero, híjole, o sea, por ejemplo, también ayer que salió, o sea, hasta se dejó abrazar y dar un beso por uno de los aficionados. Entonces fue como, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? O sea, no un beso en la boca, pero... O sea, grabaron que ella estaba como en área donde sí vendían alcohol, que hay como unos espacios, como un,
los hospitalities.
Los hospitalities, exacto. Ya ves que aquí en México se llamó, creo, FIFA Fan, el que pusieron en el Monumento a la Revolución, que de hecho de estos lugares solamente hay en 6 ciudades del mundo. En este momento no tengo el dato de qué ciudades, pero una de las ciudades es la Ciudad de México. Entonces ahí en Qatar está este espacio en donde sí venden alcohol, por decir alcohol, es cerveza, es lo que venden. Entonces Gina va como a hacer esta nota de color, a entrevistar a la gente como de ¿qué opinas? Y una cosa tan básica, y entonces de pronto graban eso, ¿no? Que había un aficionado, pues no sé si era de Estados Unidos, sí, no es cierto, porque hablaba español. Y entonces como, no sé qué, sí, y la abraza y le da beso. O sea, eso es hasta acoso, ¿sabes? Está feo que te hagan eso en el trabajo. Y ella como, ay, qué padre, está todo muy padre. Oye, eso está incómodo, por dentro, de ver.
Hijo de toda tú, ¿no?
Sí, claro, o sea, eso es incómodo, ¿no? El hombre todo.
Pues le hubiera dado un microfonazo, ya lo hemos visto con compañeras que de repente no les gustó.
Exactamente, exactamente, pero ella como que actúa de, ay, todo está muy padre, todos estamos muy contentos. Y, oye, o sea, perdón, pero yo no creo que eso le haya parecido muy padre para
¿cómo se llama ella?
Gina Holguín, que acaba de tener bebé, que es esposa de Vaca, que también está ahí en los comentaristas. Pero bueno, en fin, yo espero que apriete, que haya mejores contenidos. Y a lo mejor estoy hablando todo eso, estoy medio ardida, porque a mí nadie me contrató para... a mí, oiga, ni una cápsula, ni un TikTok, nada.
¿Dónde creen que estuve el lunes?
Cuéntanos.
En el Monday Night Football.
¡Ay!
¡Oh, my God! ¿Y qué es eso?
Y me tocó ver... O sea, iba a decir... Estuve el lunes en la rechifla que le dieron a Grupo Firme.
¡Híjole! Les fue re mal.
En el Estadio Azteca.
Les fue re mal. A ver, para la gente que no sabe qué es el Monday Night... O sea, como yo. ¿Qué es?
Pues es un partido de fútbol americano los lunes, ¿no? Que es como un...
¿En la noche?
Un partido de prime time tradicional. Y se hizo una de las fechas en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, con los Cardenales, me parece, y San Francisco, ¿no?
49ers.
Entonces, the 49ers. Y entonces, en el medio tiempo, pues, anunciaron la presencia de Grupo Firme, que hoy por hoy, pues, es... O era la agrupación más exitosa. Y entonces, desde que lo anunciaron, hubo mucha animadversión por parte de los aficionados del fútbol americano, porque pues no es el perfil, básicamente. Entonces, ahí iba transcurriendo el segundo cuarto, cuando de repente salió en la pantalla, en estas pantallas gigantes que tiene el Estadio Azteca, en unos momentos más, Grupo Firme. Y de repente se empezó a escuchar un... y a silbar y todo. Pues dijimos, pues es natural, a mí me ha tocado estar en esos juegos donde han abucheado también a Ricky Martin, por ejemplo, y no, tómala, pues resulta que cuando ya lo anuncian para que empiece a cantar, no, hombre, yo no había escuchado un abucheo tan fuerte desde una vez que creo que anularon un gol de la América.
Pero fue por
muy mal, fue muy, 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 muy mal.
Pero te digo, ¿fue por hate? ¿Cómo? ¿O fue porque lo estaban haciendo muy mal?
¿Fue por hate?
Pues porque también no era el público de este grupo. También entiendo que había muchos temas, hay muchos temas políticos y muchos temas de división del país y pues eso, creo que el público no era la audiencia del grupo y pues les fue terrible también. Preguntaban en internet, ¿no? Y si no hubieran llevado a Grupo Firme, ¿a quién hubieran llevado? Entonces, pues ahí todo el mundo empieza a comentar y mucha gente decía, pues es que a nadie, porque al final no es un evento en el que esperes ver un grupo. Entonces, tal vez va por ahí.
Yo no creo que sea, o sea, sí creo que de alguna manera la parte política influyera, pero también creo que Grupo Firme no es esa audiencia. Y también creo que Grupo Firme en este momento, a pesar de que están llenando estadios y que tienen ahí, están sobrevalorados, porque es un grupo relativamente nuevo. En México tenemos un respeto muy particular por las instituciones. Y entonces, si la idea era llevar un grupo de carácter popular, pues hubieran llevado a los Tigres del Norte, ¿no? A la banda El Recodo, a la MS, que son además de agrupaciones importantes, exitosas, pues son instituciones a las que la gente le guarda un
respeto. Yo decía pues Maná, por ejemplo. Okay.
Pero a Maná también le chifla.
Pero va más acorde con el público. Y además pues eso de le chiflan, pues es como el Ricardo Arjona. Todo el mundo dice que ay, que está horrible, que no sé qué, y llena sus conciertos porque tiene su público. Maná, Caifanes.
Ricardo Arjona es el vendió en esta gira, Blanco y Negro, más de 1,000,000 de boletos.
Vámonos.
Es que es muy famoso, a la gente le gusta muchísimo. A mi Lore, por si Lore nos estás escuchando, una de mis mejores amigas, es súper fan de Arjona, pero fan, le gusta mucho, a la gente le gusta mucho, solo que de pronto salen estos haters que empiezan a tirarle a, pues, a los artistas, a los grupos, a quien sea, y se hace como viral, pero eso no quiere decir que no sea famoso y que no lo quieran. Entonces yo creo que pasa lo mismo con Maná. O sea, entiendo que da unos espectáculos, porque yo nunca he tenido oportunidad de ir a un concierto de Maná, pero que los espectáculos que da, pues la gente se sabe las canciones, la gente disfruta los conciertos, porque hay muchos conciertos de artistas que están de moda y ¿qué pasa? Vas al concierto y resulta que ¿qué? No te sabes ni una. Porque, bueno, te sabes
Maná
la
estuvo en Guadalajara, ¿no? ¿Por qué?
Estuvo en Guadalajara en el estado 3 de marzo, hace aproximadamente 3-4 semanas, y la verdad es que logró convocar a 35,000 personas. El concierto además se grabó, no sé si va a ser para DVD, ya sabes, concierto HBO Max o Prime, y ese tipo DVD, de cosas.
Ya no existe el DVD.
Bueno, ay, no pues, sé si así, cuando fui por mis boletos sí vi que en el Mix-Up todavía no existe el DVD. Sí.
Yo todavía compro DVDs, ¿cómo no?
Yo acabo de comprar mi DVD de Amor Real.
Yo acabo de comprar la serie de La Mujer Biónica, por ejemplo,
te
en DVD.
Te digo, sí existe, uh-huh. Gil, no estás
en
payaso.
En Blu-ray, pues, en Blu-ray. Te voy a decir una cosa, Gil, voy a hacer un paréntesis nada más porque sigo comprando Blu-rays y DVDs, porque para que no me pase lo que Ivonne, de repente salen los box sets y los puedes comprar a través de Amazon y la gente ya los pelucea y no los quiere. Y de repente te los ponen en cualquier plataforma de streaming, ahí estás bien picado y un día para otro te los quitan. ¿A poco no, Ivonne? Como tu Betty la Fea.
Desaparecen y uno ya no sabe qué onda, perdón, te lo voy a ver y ya no tienes forma de ir al Blockbuster a rentarlo, que era
en
lo que
cambio,
yo hacía, oye.
Mira, yo tengo mi colección de tengo como más de 1,000 DVDs y tengo, por ejemplo, todas las películas de James Bond, La Pantera Rosa.
Bueno, vean ahí atrás, aquí.
Ándale.
Aquí atrás, mira.
Exacto.
Todas las películas, ajá. Acá también.
Oye, pero
mira, aquí se ve de Amor Real.
Mira.
Bueno, yo debo de confesar una cosa. Mateo, mi hijo, descubrió los Muppets por un DVD. Bueno, por una canción box set de los Muppets. De los de Jim Henson, de los 70s.
Sí, los que son marionetas, pues.
Exactamente.
Y ahorita cuando lo llevas a Disney está feliz, ¿verdad?
Exacto. Oye, por cierto, que ya regresó Betty la Fea, ¿ya vieron?
No, qué emoción, cállate los ojos, estoy emocionadísima con eso.
Amazon.
Porque además lo anunció Jorge Enrique Abello, que es Don Armando, que fue Don Armando, el galán de Betty. Yo tengo también mi playera de Tan Divino, ahora la compré, ahora que estuvieron en el Diván Rojo, estos actores de Betty la Fea aquí en México, pues obviamente la merch. Así la playera de Betty que dice Tan Divino, obviamente la compré, y la del Diablo es Puerco. Y entonces, pues que ya regresa, puso tener nueva casa y anuncian con bombo y platillo que ahora están en Amazon y me parece un gran acierto por parte de Amazon, porque sí, pues todos necesitamos cuando estamos en crisis ver Yo Soy Betty la Fea, porque es tan políticamente incorrecta. Que
gusta.
Y que nos hace sí, claro.
Oye,
claro.
Pero lo más chistoso es que como en por lo menos 5 años estuvo en el top 10 de series más vistas en Netflix. Sí, les va a pegar.
¿Por qué la dejaron ir? ¿Por qué la dejaron ir? No entiendo. Le salió muy cara, ya no quisieron pagar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la dejaron ir?
Se vencieron los derechos, ¿no? Yo creo.
Pues sí, pero si eso no de
tus productos de derechos,
más ajá.
Regularmente vencen, es un poquito como lo que pasó con La Voz, ¿no?
Uh-huh.
Ah, claro.
Van a renovar los derechos y entonces alguien dice, yo tengo una oferta mejor.
Uh-huh. Uh-huh. O sea, pero entiendo, pero La Voz honestamente iba un poco en declive en Televisa, o sea, ya no era tan exitosa como sus primeras ediciones. Entonces se la lleva Azteca, peor, la acabó de arrastrar. Pero Betty la Fea, Yo Soy Betty la Fea, que es el título correcto, pues sí es uno de tus productos más vistos durante tantos años. ¿Cómo la dejas ir? O sea, no entendí nada. Pero bueno, ya hay nueva casa, se dice de mí, podemos estar tranquilos todos.
Oigan, yo les quiero platicar algo de Yuri.
Cuéntanos.
A ver.
Fíjate bien lo que es la humildad y le quiero aplaudir a la güera porque resulta que pues ella está produciendo su gira de conciertos al interior de la República. Sí le pegó realmente sus comentarios, porque creo que la comunidad LGBTIQ+, de repente la castigó y no está comprando los boletos como antes, ¿ok? Pues en particular en Guadalajara se iba a presentar en el Auditorio Telmex y la venta no iba muy bien. Se presenta el día de hoy, estamos grabando un jueves 24 de noviembre. Entonces no iba muy bien, entonces a mi Yuri que ayer, antier, que le organizan una rueda de prensa. 2 horas tardes, mi comadre. 2 horas tardes ahí la prensa esperando desde las 5:15 y sale 2 horas tarde y atiende a todos los medios y todo bien padre. Y al otro día se levantó desde tempranito y fue prácticamente a todas las estaciones de radio de Guadalajara para promocionar su concierto. Pues al final no le fue tan bien, la verdad es que sí levantó, pero no como ella esperaba. Pero ahí es lo que he dicho varias veces, Mijil, cómo de repente el artista sale porque no está vendiendo, entonces hay que hacerlo de última hora todo lo que se puede cuando lo pudo haber hecho con tiempo, ¿no creen?
Claro, pues es que ya estaba ahí, ¿no? Dijo, de una vez aprovecho, voy a ver a los amigos de Planeta y todas las estaciones que estoy por acá.
Sí, pero ¿no? Te digo, como, pero luego no hacen su chamba o cómo los comentarios de repente pueden pues generar que ya tus fans no te compren boletos, a diferencia de Ana Gabriel, que resulta que acá en Guadalajara...
Quiero ir a ver a Ana Gabriel.
No, espérate, mi Bon, espérate, porque eso ¿no? está complicado. Resulta que, pues ya sabes, sé que se lanza la preventa o no sé qué con X compañía, no lo traigo Cesa, y de pronto pues que abren una fecha y que a partir de las 10 de la mañana en taquillas, ¿no? Entonces ahí estaba la gente desde las 8 de la mañana haciendo cola.
Todos los,
¿no?,
que se agarraron a guamazos.
Se agarraron a guamazos, Mijil. Que porque ya se cuenta, Mijil Barrera sí se levantó y luego de repente es como a que a las 10:15 metió a Jorge Soltero y Bon de los Ríos, Ernesto Buitrón, y se metieron en la cola y que se enojan. Y luego que los revendedores también se enojan y luego se enoja el público con los revendedores y que se agarran a guamazos aquí. Y ya la señora llenó 2 auditorios en cuestión de minutos, ni siquiera de horas.
Es que Ana Gabriel es garantía, o sea. O sea, yo nunca he ido tampoco a uno de esos conciertos, pero es garantía en la fiesta, ¿a poco no? El dolor, ya me volviste a ver, ay, amor, no sé qué. Sí, claro.
Yo la he visto en Palenque y es maravillosa, ¿eh?
Es una gran artista.
Verla, yo ahora ya ver si no me fui a pelear, ahora ya no, ya valí concierto.
Oye, aprovechando, pues tuve la oportunidad de ver a Harry Styles. Gracias a Carlos de la Torre, gracias a Jorge Soltero,
Single
y
George,
a toda la gente de Guadalajara, Jalisco.
¿Y qué tal estuvo?
Está impresionante este cuate, man. Está impresionante. ¿Está bueno? O sea, sí, es un gran show. Pero fíjate que además no necesita de nada. O sea, es de estos fenómenos porque además las chavitas estaban enloquecidas. Yo hacía mucho tiempo que yo no veía un fenómeno como Harry Styles, la verdad.
Hubiera llevado a tu niña.
Pues fíjate que no lo pensé. Sí, o sea, ya hasta que vi a las chavitas que estaban ahí, porque iban con las mamás y, claro, las hijas. Y es eufóricas, brincando. Además lo vi en la Arena BFG. Que acabo de descubrir que la Arena BFG, la mejor vista que tiene para cuando vayan a comprar, no es abajo, es en la parte de arriba.
Ok, así como en el Foro Sol, que es mejor en las gradas.
Exacto, sí. Es el mismo efecto.
¿Soy yo o ya perdimos a Gil? Ay, creo que ya perdimos a Gil.
No, perdimos a Gil, pero yo que soy muy tía no podía poner mi micrófono.
No.
Como tengo aquí.
Sí, que las gradas te quedaste.
¿Cuánta gente cabe en la Arena Ciudad de México? Digo, en la Arena Ciudad de México, en la Arena BFG.
En la Arena BFG como 18,000.
18,000, órale. Pues mira, al ser mucho más pequeña que el Foro Sol, tiene buena acústica, se ve bien. El único problema es que nada más hay una sola vía de acceso. Entonces, pues tienes que planear tú. Lo más recomendable es que te quedes a comer en el rancho de Don Vicente Fernández y llegues a... Y ahí te quedes y te pasas directo al ¿cómo se llama?
A la arena. Es que es lo que yo digo, por ejemplo, yo que me voy a los conciertos, me voy 2-3 de la tarde, tú dices ahí el rancho Los Tres Potrillos, que pides carnitas, comida mexicana, etcétera, pero más adelantito, Mijil, hay unos famosos burros que se llaman Los Milagros de Dalila, ¿ok? Y entonces hay burrito, ya sabes, que de chorizo, que de carnita en su jugo, que de no sé qué. O sea, están muy buenos esos. Ay, esos.
Tengo mucha hambre, no estén pasando. Oye, entonces, a ver, yo que soy muy ignorante de Guadalajara.
Ajá.
O sea, el rancho de Los Tres Potrillos, ¿puedes entrar y venden comida y souvenirs y así? No. ¿Cómo?
Haz de cuenta. Está primero la BFG, que es la arena que construyó don Vicente Fernández, que es un centro de espectáculos, ¿no? A un ladito... Exactamente un ladito está el rancho Los Tres Potrillos, que también entró Gil y vio este altar de muertos que he presumido aquí en el pote, ¿no?
De don Vicente, ahí le eché un saludo a don Vicente.
Ahí, porque ahí está la tumba. O sea, en ese altar de muertos está la tumba de don Vicente Fernández, ¿no?
Sí, y a un ahí ladito, reposan los restos.
Exacto. Y a un ladito está el están las botas Los Tres Potrillos, ¿ok? Donde ahí puedes comprarte recuerditos y que el cinto piteado y todo ese tipo de cosas, ¿no, Mijil?
Es una tienda de cosas vaqueras y de cosas vaqueras y de charros.
Y a un ladito de la tienda está el restaurante de Los Tres Potrillos. Y ahí te avientas tus carnitas, que tu chicharroncito, que tu pancita, todo ese tipo de cosas.
No, bueno, mi Vicente Fernández era un proyecto transmedia, oye.
Sí.
Nada más le faltó sacar caricatura, ¿qué te pasa?
Hay ternera en carnita, se llama. Ya cuando te das cuenta de qué es la ternera, dices, ay, como que sientes gacho. Pero de todas maneras te chingas.
¿Es el animalito bebé, no? ¿La ternera? ¿O qué es?
Sí.
Bueno, pues, para que no sufra de la vida. Ya, pues la vida es muy difícil, que desde chico ya, órale, bye.
Pues te digo, mi don Chente tuvo esa visión, entonces yo lo que digo es, a ver, el día que venga mi bon, la recojo en el hotel a las 2 de la tarde, llegamos a las 3 ahí a las carnitas, terminamos para bajar todo lo que nos comimos, nos pasamos al rancho Los Tres Potrillos, vemos el altar, que ahora ya no va a ser altar, ahora va a estar lleno de nochebuenas y un arbolito de Navidad y cosas por el estilo.
¡Ay, padre!
Y luego caminamos un poquito y ya llegamos a la arena. Así, mi bon, para que veas.
Oye, sí, pues está muy interesante. Yo no he ido, invítenme.
Hay que ir. ¿Cuándo viene el Flow Fest, mi querido Jorge?
Viene el 3 de marzo. No, tengo 3 de diciembre nomás, 3 de marzo. El Flow Fest en Guadalajara va a estar el 3 de diciembre. Es la primera edición acá en Guadalajara, porque creo que ya en la Ciudad de México como que ya ha habido un par, ¿no?
Es este fin de semana, el Flow Fest. Acuérdate de mí, Jorge, acuérdate.
Ah, nos vamos a acordar. Ya está en eso, espérate. Va a estar a J Balvin va a estar en todas las ediciones
de Nicky Jam, Nicky Jam.
No, ese no está acá. Ese no está acá. Va a estar Jayco, Justin Quiles, Sech, Bless, Lenny Tavares, Lunay, Mora, Nio García, Ryan Castro, Thiago, PCK, Tokisha. Y van a estar varios, ¿eh? Y va a estar bastante interesante. Y va a ser no en la Arena BFG, en el Valle BFG, que también el señor Gilberto Barrera no conoce todavía. Pero lo que he comentado es que está todo empastadito. Entonces es de los pocos festivales en México donde todo está verde, mi bon. Porque hay muchos que son de Terregal o que son en una explanada. No,
aquí sí te vas a poder llevar el tenis.
Aquí no se lo vayan a fumar.
Bueno, aquí el problemita es que, por ejemplo, si te llueve, pues va a haber lodito. A eso sí, va a haber lodito.
No, pero no creo que llueva, pues si es diciembre no se pasen.
Pues ya sé, pero con estos cambios climatológicos.
Pero sí ha estado lloviendo, el día de Harry Styles llovió, ¿no?
Pero pues chipi chipi, a gusto, así, tranquilito, nomás para refrescar.
Sí, oye, pero por cierto, ayer hubo un evento en donde se presentaron estos cuates, pues estos neogruperos, ¿no? Que ahora cantan música como alterada y se presentó un cuate que se llama Peso Gallo, Peso Pluma, una cosa.
Ándale,
así.
Tú.
Y me dijeron, lo hicieron en el Frontón México, fue en un evento de una revista que se llama Soy Grupero, bueno, una revista digital que se llama Soy Grupero. Y que pues todo iba perfecto, pero que hasta que aparecieron estos cuates, que prenden los gallos, mano. Y entonces, que como estaba todo cerrado, pues eso apestaba mota, pero cañón, no había manera de que pudiera escapárselo de la mota, y que al final, pues todos acabaron bien pachecos.
Más bien como bien horneados, ¿no?
Exactamente. Bueno, sí.
Sí, porque Pacheco es el que lo fuma, pero el que se fuma el humo de segunda mano queda horneado nomás.
No, pues qué sabroso. Ay, no, qué asco. Ay, perdónenme a todos mis compañeros del 420, pero huele horrible eso.
Qué moderno, Mejil.
A mi gusto.
Que supuestamente, pues este va a ser el primer y último evento que me van a dejar hacer a la revista en el Frontón México, porque pues obviamente no esperaban esta reacción Pachequil, ¿no?
Pues oye, es que la gente, o sea, se pasa, Nico, te pasas.
No, bueno, no imagínate.
Oye,
nomás.
A ver,
¿qué pasa,
otra?
Nico? Pero bueno.
Ay, oigan, pues, la referencia, te pasas, Nico. Oye, también quiero preguntar algo. Ahorita que hablaban del tema del rancho de Don Vicente y del altar de muertos que le hicieron tan espectacular, que 80 personas fueron las que trabajaron, yo leí muchos comentarios también de mucho resentimiento y mucha molestia de cómo era posible que se gastara tanto dinero habiendo tanta crisis, para lo que a mí me parece una tontería, porque al final es su dinero. ¿Por qué habrían de no gastarlo en su papá? Que, o sea, no, me parece fuera de lugar completamente que alguien opine sobre en qué se gasta el dinero las demás personas, ¿no? Pero ahorita, un poquito regresando, que ya nos habíamos salido, pero no sé si vieron también la polémica que hubo con Sandra de la Vega, que es esposa
de Andrés Guardado,
precisamente también de Guadalajara. Entonces, resulta que Sandra de la Vega, que además es como influencer, también tiene su podcast, hace cosas, se lleva a todos lados a Ushi. Ushi es la nana, la niñera de sus hijos. Entonces, suben una fotografía en donde Ushi está cargando a la niña, o sea, se la llevaron al Mundial de Qatar, y bueno, cállate los ojos, ha sido el escándalo, porque ¿cómo es posible? La gente es una clasista porque se llevó a la trabajadora, seguro, para que nomás le cargue a los niños. O sea, ¿cómo? No estoy entendiendo nada. Entonces hay varias cosas, ¿no? Sandra ya salió a decir como de, oigan, a ver, para mí Ushi es parte de mi familia, va a todos lados. De hecho, hay muchas fotografías de Navidad, otros viajes, avión privado en donde va la señora. Y los niños se ve que la adoran, y no entiendo este reclamo de la gente de, pero ¿por qué se está llevando a la trabajadora cuando además ya todos quisiéramos irnos ahí en la maleta a Qatar, oye, a Qatar y a todas partes del mundo como parte de nuestro trabajo? ¿Qué opinan de ahí?
Mira, yo tuve la oportunidad de conocer a ambos, y e incluso les hice unas fotografías para la portada de una revista. Yo lo que te puedo decir es que sí es cierto lo que dices, se llevan muy bien. Yo he convivido más con Máximo porque hay que recordar que Andrés Guardado es de Guadalajara, vivió aquí, pero se nos fue a España, ya se naturalizó español. Y de repente le decían a Máximo, muchacho cabrón, así es como le decían de cariño, ¿ok? Y yo veía cómo la nana es parte de la familia, y sobre todo hay que entender que muchas veces Sandra tiene que ir a llevar a la niña a un lado y a Máximo a otro, entonces a veces tiene que quedar uno en la casa o cosas por el estilo, y de repente yo siento que a la gente hasta lo que no come le hace daño, ¿eh, mi Bon?
Sí, oye, como también a la que
pero
le llovió
mucho
fue...
mucho daño.
Oye, a la que le llovió también fue Laura Pausini, ¿no? Por esa foto que subió donde
ay,
sale con Yalitza
Aparicio.
Y entonces pues ya le pusieron a decir como que su Photoshop a Laura Pausini para que se viera más blanca que Yalitza. Resplandeciente.
Oye, pero,
como Gasparín.
Pero todos hacemos eso, todos subimos la foto en la que uno sale bien, te vale si el de al lado trae el ojo cerrado, la verdad, ¿no? O sea, pues uno, pues, lo importante, sí.
¿Sabes cuándo me vuelvo a tomar una foto contigo?
Ya sé.
Tú sales siempre perfecto en todas, Mijil, tú sales siempre perfecto.
O sea que si salgo con el ojo cerrado, me está saliendo el moco a ti.
Mira, la verdad es que yo nada más subo fotos sola por eso. Ah, no es cierto. No, mira, o sea, sí creo que a veces, honestamente, pues uno va a escoger la foto en la que sale uno mejor. No te vas a estar preocupando por también blanquearle el diente al de al lado. Oye, pues te haces Photoshop tú. Pero sí se voló un poquito porque pues ya andaba desapareciendo mi Yalitza, oye, ya no se veía con tanto con tanto
pobre
filtro.
No seas así,
pobre,
no seas así.
Pero yo creo que fue Laura Pausini. Pero ay, no, las fotos que yo he subido de nosotros siempre salimos muy preciosos todos, ¿sí o no?
Con el ojo papujo.
Espero que sí. ¿Cuál?
Claro que sí, muy pero guapo. Bueno.
Oiga, señores, pues ya nos vamos.
Ya nos vamos.
Ya nos vamos. Adiós.
Ya nos vamos.
Hoy fuimos el trío Maravilla.
Sí.
La verdad es que fluyó maravillosamente bien. Hoy, jueves, a la hora que grabamos esto, es Thanksgiving. Día de Acción de Gracias.
Gracias. Hay que agradecer mucho. Los agradezco mucho tenerlos en mi vida, chicos.
Igualmente.
Nosotros también, mi querida Ivonne. Nosotros también. Y pues estuvimos con ustedes porque la crisis, porque la inflación nos lo permitió. Ivonne de los Ríos.
Y porque el baño se dio a tiempo, claro que sí. Aquí estuve, qué emoción, muchas gracias. Gracias por escucharnos y nos escuchamos pronto.
Desde Guadalajara, el señor Jorge Soltero.
Señores, muchísimas gracias. Escríbanos, luego se pone buena la polémica ahí en redes sociales, escríbanos. Porque sí, tengo que decirlo, ya para despedirme, que me pelució el Gil Barrera, prefirió irse en Uber a que yo fuera por el aeropuerto.
Dile. Luego les contamos. Yo soy Gil Barrera, señores. Nos escuchamos la próxima. Gracias por escucharnos, por sus comentarios. Aquí donde quizá hablemos de ti.
Este audio está hecho en Output Podcast.